Bueno, pues ya veis, hoy vamos a empezar un tema nuevo, el tema 4, que es el de arquitectura tardogótica. Y vamos a englobar en este tema, vamos a englobar dentro de este capítulo, todas las arquitecturas del gótico tardío que reciben otras denominaciones en cada uno de los territorios. Habitualmente nos vamos a encontrar que el gótico tardío, pues, será denominado de una manera específica según hablemos de Francia, de Inglaterra o de la península ibérica, encontraremos diferentes denominaciones. El caso de Inglaterra nos lleva a hablar del gótico perpendicular, que es el estilo que se considera un estilo nacional propiamente inglés. En el caso de Francia hablaremos del flamígero, del flamboyant. En el caso de España es más habitual hablar de estilos reyes católicos, pero también hay otras denominaciones como el isabelino o el estilo hispano-flamenco. De todas formas, a pesar de todas esas cuestiones historiográficas y de todos esos matices historiográficos, podemos englobar todos estos estilos dentro de la arquitectura tardogótica. Con ese único adjetivo, tardogótica será suficiente en general. Vamos a avanzar un poco y vamos a ver un poco características generales. Bueno, como recordaréis, en las últimas fases que vimos, tanto del ámbito inglés como del francés, hacíamos referencia a los estilos radiante, por un lado, en el caso de Francia, y al estilo decorative, el estilo decorado o curvilíneo, curvilinear inglés, ¿no? Y decíamos que eran estilos donde la decoración se incrementaba y había un mayor interés por la filigrana, por el decorativismo. Bueno, lo que nos encontramos en el tardogótico es un incremento de esas tendencias, pero no solamente se trata de una cuestión pues incremental o cuantitativa, sino que también hay una reformulación cualitativa en cuanto a la concepción del espacio de los edificios góticos, de su interior, de su simbología. Este proceso se inicia aproximadamente hacia la mitad del siglo XIV, estamos hablando del siglo del 1300, un siglo golpeado por la peste, por la Guerra de los Cien Años, que se alarga hasta mediados del siglo XV, por otras cuestiones políticas como el cisma de Occidente, hay una crisis económica general. Y bueno, en esta época nos encontramos con un gótico en el que va a prevalecer el ornamento sobre la estructura. Lo epidérmico va a ganar terreno, va a ponerse en primera línea, va a ser protagonista de algún modo. Y todo ello a costa, pues, de una cierta pérdida de complejidad estructural del y también simbólica, ¿no? Por ejemplo, nos encontramos con que se abandona eso que comentábamos en las anteriores clases relacionadas con el gótico clásico, pues la mística de la luz, ¿no? Por ejemplo. Lo que estáis viendo en pantalla es la Catedral de Milán. Después haré alguna referencia a ella en relación con lo que estamos hablando. Pero bueno, si observáis así a grandes rasgos su interior, veis que es una catedral mucho más oscura, que además se organiza en dos cuerpos y que con esos grandes capiteles de tabernáculo, observáis, a ver que os los marco con una flecha. Vale, con estos grandes capiteles de tabernáculo, pues se rompe un poco ese efecto lineal ascendente que pues, al que tendían, ¿no? Las catedrales en las fases anteriores. De todas formas, poner un matiz, la Catedral de Milán no es el modelo de todo lo que nos encontramos en la época tardogótica y muchas veces también será característica de este periodo, la eliminación completa de los capiteles y el recorrido continuo, sin interrupción, de los baquetones a lo largo de los soportes hasta llegar a la bóveda. Pero todo ello acompañado por una multiplicación innecesaria de nervaduras que va más allá de lo estructural y entra ya en el campo de lo meramente decorativo. Se busca en gran medida pues impactar mediante la búsqueda un poco del virtuosismo, una idea de virtuosismo, una idea de exuberancia, que lo que busca es, pues eso, impactar, abrumar, mediante los recursos decorativos empleados. Pero bueno, los arquitectos de este momento poseen ya un bagaje importante heredado, lógicamente no lo pierden, y ello da lugar a que en muchas ocasiones todavía las naves aún se ensanchen, como vemos en el caso de la Catedral de Milán que tenemos ahí, y que crezcan también en altura, aunque aparenten menos altura de la que se pretendía en los casos del gótico anterior, ¿no? La altura, en términos absolutos, en el caso de la Catedral de Milán, es notable. Bueno, la historiografía ha aplicado normalmente, los estudiosos de la historia del arte, desde el siglo XIX, ¿no?, los primeros que definen, identifican este tardogótico, pues le aplican en principio a este estilo una visión decadente, una visión peyorativa, que quiere ver esta fase del gótico como una especie de epílogo, ¿no? De epílogo a una época de esplendor y, digamos, una especie de degeneración de lo que había sido pues un estilo puro, genuino, ¿no? Hoy en día esta visión está desde luego superada y se observa sin duda que el tardogótico puede ofrecer muchísimos elementos interesantes y en particular es notable su variedad a lo largo de los diferentes territorios y la ausencia de modelos canónicos, ¿no? Veíamos que el gótico en primer lugar nace de un núcleo irradiador que es el París y el Saint-Denis de Sugerio. Bueno, aquí no tenemos un núcleo irradiador. Aquí el gótico ya es un estilo que funciona, que se desarrolla de manera autónoma a lo largo de Europa, adquiriendo diferentes matices en los diferentes territorios, en los diferentes países. Y por eso en muchos casos nos hemos encontrado con una visión del tardogótico pues como un estilo nacional, ¿no? Más cuestiones. De repente, bueno, en este momento, el gótico, a diferencia de las etapas anteriores, nos encontramos que se hace apto para la arquitectura civil. Porque al perder esas connotaciones simbólicas relacionadas con la mística de la luz, relacionadas directamente con la conexión divina, pues el estilo gótico empieza a ser apropiado para otro tipo de edificios que no son templos, que no son iglesias, que no son catedrales. Y así es como nos encontramos con palacios construidos en estilo gótico, ayuntamientos, lonjas. Antes veíamos que se tendía, en las fases anteriores del gótico, se tendía a horadar, a perforar el muro al máximo, reduciéndolo a un esqueleto para practicar en él grandes ventanales que cerrar con vidrieras, ¿no? Bueno, pues ahora, a los grandes ventanales sucede la profusión decorativa. Es decir, me interesa más llenar el muro de decoración antes que perforarlo con grandes ventanales, dejando pasar la luz. Y además, en muchos de estos edificios, la proliferación de retablos también va a influir en el desarrollo de un templo más oscuro del que teníamos en épocas del gótico anteriores. Además de retablos, nos encontramos que estas catedrales y estas iglesias desarrollan capillas privadas. Y además otra serie de elementos decorativos van a proliferar mucho, como son las agujas, los chapiteles, elementos de coronamiento de los edificios, gabletes, pinjantes, muchos elementos que al final, como en el caso que mostramos aquí en Milán, pues van a marcar, a acentuar la tendencia a la verticalidad de los edificios. Bueno, en cuanto a la bóveda, ¿qué pasa con la bóveda? Pues la bóveda, como recordáis, el tipo de bóveda fundamental que tenemos en el gótico es la bóveda cuadripartita, la bóveda de dos nervios que se cruzan, se parten, se interseccionan y generan cuatro elementos, pero en esta época esa bóveda de crucería cuadripartita se va a convertir, va a derivar en una bóveda que denominamos estrellada. Una bóveda en la que se van a multiplicar nervios innecesarios, secundarios, terceletes, que no tienen otra misión que embellecer o aderezar o vestir la bóveda sin una finalidad estrictamente estructural. En Inglaterra, en cambio, la bóveda que se desarrolla es la llamada bóveda de abanico. Luego veremos sus características. Bueno, como decíamos antes, en muchos casos van a desaparecer los capiteles y entonces es cuando los soportes se ven envueltos por haces de columnas lisos que caen sin interrupción desde la bóveda al suelo. Los tipos de arcos también se van a multiplicar. Ya no solo vamos a tener el arco estrella, que es el arco apuntado, el arco ojival, sino que va a aparecer otros tipos de arcos. El carpanel, el escarzano, el conopial, el mixtilíneo. Los muros y los vanos van a envolverse con tracerías, que van a tender a complicarse. Tanto muros cerrados como ventanas van a ser vestidos con tracerías. Una especie de tejido de piedra que se sobrepone a esos elementos. De todas formas, es importante matizar que el tardogótico también va más allá de lo epidérmico, aunque tenga muchos de sus elementos característicos puedan señalarse en el campo de lo epidérmico. Sí que se puede hablar también de cambios estructurales, algunos de ellos ya os los mencioné antes. Y aunque en muchos aspectos tendemos a la simplificación respecto al gótico clásico, elementos estructurales que cambian son la cuestión, por ejemplo, de el desarrollo de grandes cabeceras en iglesias y catedrales de núcleos menores. Por ejemplo, para incluir retablos, capillas privadas, como os mencionaba antes, panteones, eso da lugar a que las cabeceras se desarrollen de una manera inusual para lo que son núcleos muchas veces menores. Veremos ejemplos. Más cuestiones, ya os decía antes, como en la Catedral de Milán, en números absolutos las naves aumentan de dimensiones, tanto en ancho como en altura, tanto en ancho como en alto. Punto tercero, os lo decía antes, menos vanos, más retablos, consecuencia, interiores oscurecidos. Y ahí vemos el ejemplo de la Catedral de Milán, que se empieza a construir, por cierto, en 1386. Aunque su conclusión se extiende durante varios siglos y pero bueno, el origen de la catedral es finales del siglo XIV. Y por último, en cuanto a la dimensión más iconográfica, más simbólica, tenemos el alejamiento del concepto de la luz coloreada y del concepto de caja de vidrio. Y en este sentido, pues es interesante comparar el flamígero, los edificios que vamos a ver ahora, con ejemplos del radiante como puede ser la Sainte-Chapelle. ¿Algún comentario por ahí? ¿Me seguís, verdad? Nos vamos a Francia. Vamos a seguir siempre este mismo esquema. Francia, Inglaterra, España. Bueno, pues en Francia tenemos el gótico flamígero o gótico flamboyant, en el que se produce pues una reinterpretación en general del espacio arquitectónico, lo que os decía antes. El edificio abandona ese concepto de caja de vidrio, centrado en el simbolismo de la luz, para pasar a desarrollar otros conceptos. Pero bueno, es una arquitectura que en muchos aspectos va a ser lastrada, va a ser ralentizada por fenómenos como la Guerra de los 100 años. Y así, en la Catedral de Nantes, por ejemplo, de la que no traigo diapositiva, pues nos encontramos que se inicia en 1434, pero el fenómeno de la guerra pues influye en que quede inacabada hasta el siglo XIX. Cuando se termina en estilo neogótico. En cuanto a esto de las ralentizaciones debidas a la guerra, también nos encontramos que en esta época pues se produce la finalización de edificios. Edificios que habían estado parados y que permite que el estilo tardogótico se manifieste. Que se construye desde 1434, ya estamos avanzado el siglo XV, y ofrece pues esa característica fachada convexa, abombada, llamativa fachada abombada, con marcada presencia de tracería, ese llamativo desarrollo de 5 arcadas cuando detrás nos encontramos solo con 3 portadas de acceso. Y bueno, todo lo relacionado con las curvas y las contracurvas de la tracería que vemos aquí, en esos gabletes, en el rosetón, ofrecen la característica decoración de curvas y contracurvas, la característica decoración que de algún modo pues da hace referencia a ese concepto flamígero, ese concepto de llama, ¿no? Veis cómo ese efecto de curva contra curva nos alude a una especie de llama. Bueno, sigue siendo la misma Saint-Maclou de Rouen, un detalle esta. Bueno, más ejemplos de flamígero, de fachadas flamígeras envueltas por tracería, la fachada pantalla, podemos llamar fachada pantalla, de Saint-Étienne de Toul, que se realiza desde 1460 y que, bueno, pues podemos denominar fachada pantalla por todo este efecto de tracería sobrepuesta al muro. Funciona como una especie de vestido o de telón que se sobrepone al muro propiamente dicho del edificio. Veis cómo nos encontramos con algunos otros elementos, como por ejemplo los arcos que ya distorsionan el tradicional formato ojival, y vemos que aquí nos encontramos con opiales. Veis en los gabletes como la forma del arco digamos que se abomba en los extremos y se encorva o se estrecha hacia el medio, forma como una especie de pico un tanto marcado, tiene una cierta especie de bulbo, aunque sin la herradura del bulbo. Bueno, pues eso es un arco conopial. Me refiero exclusivamente al gablete, porque el arco del vano propiamente dicho no es conopial, como veis aquí. Sigue siendo apuntado, pero el gablete sí traza un efecto conopial. Seguimos avanzando y en relación con lo que os comentaba de los cambios a nivel de estructuras, pues podemos mencionar uno de los ejemplos que también os señala el manual, la iglesia de Saint-Séverin de París, ya de finales del siglo XV, de 1489. ¿Qué nos encontramos aquí de llamativo? Bueno, pues aquí lo llamativo es el gran desarrollo de la cabecera. Estamos hablando de una iglesia, no es una catedral, una iglesia menor, ¿no? Y lo llamativo en ella es que la cabecera se desarrolla de una manera inusual hasta el punto de que contiene un doble deambulatorio, y no solo doble deambulatorio, sino que también una serie de capillas radiales. ¿Veis? Y aquí ahí tenemos esa idea del desarrollo desmedido de las cabeceras, que en este caso además se prolonga en unas naves que poseen colaterales dobles. Son 5 naves en esta iglesia. Tenemos una vista exterior de esa cabecera. Aquí la tenéis. Veis cómo se plasma ese desarrollo de la cabecera hacia el exterior. Y veis, si nos vamos al interior, cómo las propias nervaduras de ese deambulatorio se multiplican, ganan en decorativismo e incluso los propios soportes juegan con efectos helicoidales y otro tipo de elementos que no son propios del gótico anterior. Es decir, que este tipo de frivolités o de filigranas se desarrollan ahora. Eso por lo que respecta a Saint-Séverin de París, pero bueno, no traigo imagen, pero también es interesante mencionar otro edificio que, aunque tampoco el manual se detiene en hablaros de su arquitectura, es la Cartuja de Champmol, que se sitúa en Borgoña y que se empieza a construir a finales del siglo XIV, hacia 1380, con planes del arquitecto Drouet de Dammartin. Bueno, pues esta Cartuja de Champmol es muy interesante, especialmente en lo que se refiere a un tema del que hablaremos en una próxima clase, porque corresponde al tema 5. Las esculturas que realiza para ella Klaus Schlüter. Nos detendremos en ellas, pero este no es el momento, porque ahora estamos hablando de arquitectura exclusivamente. Y como os decía, en la arquitectura tardogótica nos encontramos con que empieza a aplicarse, a desarrollarse en otras tipologías diferentes de las religiosas, de las catedrales y de las iglesias. Y encontramos el estilo tardogótico en arquitectura civil, en arquitectura cortesana. Ejemplo, este castillo, este château, de se pronunciaría algo como Meun-sur-Yèvre, eso aparece ilustrado en el libro, escrito Meun con H intercalada, Sur-Yèvre, con Y. Es un castillo de finales del siglo XIV y principios del XV, que pertenece a una de esas cortes satélites de la de París, como por ejemplo es la del Duque de Berry. Y de hecho, pues su representación, no, su imagen, la encontramos en el libro de horas de los hermanos, las muy ricas horas de los hermanos Limburgo, ¿no? De principios del siglo XV. Pues aquí tenemos este dibujo que nos muestra el castillo íntegro, su apogeo. Aquí tenemos unos restos de lo que se conserva en la actualidad, pero yo os traigo el dibujo de los hermanos Limburgo porque en él se nos muestra, llama especialmente la atención, cómo ese castillo torreado, con elementos defensivos, con almenas, con merlones, matacanes y otra serie de estructuras para la defensa, se ven complementados por elementos exclusivamente preciosistas, exclusivamente estéticos y carentes de funciones prácticas, como son todas esas tracerías que envuelven el coronamiento de las torres. ¿No os parece llamativo envolver una torre de esta manera cuando se supone que ese tipo de estructuras están hechas para resistir las embestidas de las catapultas, digamos, por ejemplo? ¿Por qué crear en un castillo una decoración tan meticulosa, tan fina y tan delicada? ¿Por qué coronar las torres de un castillo con objetos de porcelana, como quien dice? Pues precisamente porque hay una resignificación del concepto de residencia que supone la evolución de las formas estrictamente defensivas hacia otras que buscan artealizar, estetizar lo que antes era meramente funcional. O sea que ese tipo de tracerías, al igual que nos encontramos estas ventanas también apuntadas con tracería, alancetadas, ¿no? Con estos elementos de tracería, pues todo esto se justifica pues en ese contexto. Incluso las ventanas del castillo empiezan a envolverse con recercados, decorativos, en fin, muchos elementos que van más allá de lo meramente funcional. Y dentro de esto, dentro de este concepto, de nuevo concepto, o digamos, estos son los albores de un nuevo concepto residencial. Nos encontramos también con otros elementos que van más allá de lo funcional, pero ya en el interior de las residencias nobles. Son, por ejemplo, las chimeneas, como esta del castillo de Poitiers, que perteneció al duque de Berry. Fijaos cómo encima de la chimenea, por delante de los vanos principales del edificio, se crea toda una malla calada de tracería que tiene como objetivo embellecer y ensalzar ese segundo cuerpo que se encuentra por encima de la chimenea. Y además, la propia chimenea, el cuerpo inferior, pues se ve decorada con diferentes motivos heráldicos y otras cuestiones que, bueno, que al final vienen a complementar o a artealizar un elemento del hogar que tenía una función muy concreta y muy necesaria para un castillo, ¿no? Que es calefactar un salón, como es este caso, ¿no? Pues esa facultad de calefactar el espacio se complementa con esa artealización, ¿no? De los elementos que conforman la chimenea. El arquitecto es también Guy de Dammartin. Y dejamos Francia, después de haber visto esas características, esa tendencia al decorativismo en Francia y esa apertura hacia nuevas tipologías civiles. Pues en el caso inglés nos vamos a encontrar con algunos elementos comunes, pero otros que resultan muy particulares. De lo que es un estilo que prácticamente se considera nacional, el gótico perpendicular, así se llama, y que además tendrá vida, tendrá vigencia durante toda la Edad Moderna, sobre todo vinculada a la arquitectura de las college. Y la arquitectura universitaria, durante la Edad Moderna, curiosamente, seguirá construyendo en gótico cuando lo que domine ya sea el lenguaje clásico de la arquitectura, el barroco y otro tipo de elementos. O sea que el gótico, de algún modo, en Inglaterra acaba por sobrevivir a la Edad Moderna y acaba convirtiéndose en neogótico en el siglo XIX sin haber muerto de todo previamente. Bueno, pues este es el estilo, el estilo perpendicular, el que va a pervivir durante todos esos años. El estilo perpendicular, que tiene su momento de apogeo, su principal periodo, entre 1350 y 1500, es decir, en general es la cronología del tardogótico en toda Europa, y nos ofrece como elemento diferencial, elemento llamativo, elemento original, un tipo de bóveda que no existe, que no se desarrolla en el resto de Europa, que es la bóveda de abanico. Una bóveda que además se complementa con una envoltura de todo el muro, tanto desde la bóveda hasta las paredes verticales, con elementos de tracería que tienden a la linealidad y a lo ortogonal, y a la ortogonalidad. Por eso hablamos de un elemento, un gótico perpendicular. Se usa una malla ortogonal en muchos casos, sobre todo en lo que respecta a las paredes. La posibilidad de construir bóvedas de abanico, la definición de esta receta, de este sistema de abovedamiento, permite la construcción de estructuras ligeras sin utilizar arbotantes. Elemento también interesante y diferencial del área inglesa. Muchas veces, por la propia naturaleza del arco, de la bóveda de abanico, nos vamos a encontrar con edificios que tienden a la unidad espacial. Porque a menudo vamos a ver cómo se interpenetran visualmente los diferentes tramos de baldaquino, a través de esos efectos de palmera, efectos de abanico. Digamos que la bóveda, en vez de estar claramente pautada en diferentes tramos baldaquino, va a conformar todo un único, un conjunto, que es envuelto por una especie de única, de malla única, ¿no? Que decora todo el techo, toda la bóveda. Podemos decir exactamente dónde empieza y dónde acaba cada tramo baldaquino, dónde empieza y dónde acaba cada bóveda. No vemos con claridad los fajones. Eso no está ahí presente. Es decir, lo que prevalece es la malla decorativa. Una malla en general uniforme, homogénea, que lo envuelve todo. No se trata de una decoración, además, caprichosa. No es una decoración caprichosa para nada. Es una decoración muy rigurosa, geométrica y con tendencia, como os decía, a la ortogonalidad. Es decir, a las líneas verticales cortadas por horizontales. El decorative, el estilo anterior inglés, sí que era más caprichoso, pero este estilo está lejos del capricho del decorative. Tras esta malla decorativa, ¿se abren grandes ventanales o no? ¿Se pueden abrir o no? Lo interesante es que la malla continúa, con independencia de la superficie que cubra. Interesante es que cubre todo, lo cubre todo, haya o no haya grandes ventanales. ¿Qué vemos en la pantalla? Bueno, pues en la pantalla estamos viendo las primeras bóvedas de abanico, cronológicamente hablando, que se realizan en Inglaterra, que son las del claustro de la catedral de Gloucester. Se realiza a partir del año 1350, y la obra dura 2 décadas, por Thomas de Canterbury. Y aún estamos viendo aquí un espacio relativamente pequeño. Un espacio relativamente pequeño porque está condicionado por el tipo de material que se emplea. Este tipo de bóvedas de abanico, cuando se realizan con piedra, como en este caso, aún son demasiado pesadas. Y por eso, en los ejemplos posteriores, vamos a ver cómo se empieza a usar la madera o el yeso para solucionar y cubrir espacios más amplios. ¿Alguna preguntilla tenéis? Bueno, seguimos hablando del tardogótico inglés y nos vamos a una de esas capillas universitarias, ¿no? La capilla del King's College de Cambridge. Que ilustra, pues, lo que os comentaba, la importancia del gótico en los college, y es una capilla que estructuralmente se compone de una nave única muy ancha, ya veis cómo tenemos espacios más grandes, y además nos encontramos casi un siglo después, del ejemplo de la catedral de Gloucester, del claustro que veíamos antes. Pues esta capilla de la King's College es patrocinada por Enrique VI en el año 1441. El arquitecto sería Reginald Ely o Ely, no sé exactamente cómo se pronuncia ese apellido. Fijaos entonces cómo tenemos un soporte formado por multitud de columnillas, de fustes, que se prolongan a la altura del capitel, se expanden a la altura del capitel en forma de abanico, en forma de palmera, generando multitud de nervios, no 4, no 8, un número realmente llamativo que excede las intenciones estructurales para buscar el efecto decorativo, el efecto de tejido envolviendo el muro. Y esto es la capilla de Enrique VII, situada en la abadía de Westminster, que ya nos lleva a principios del siglo XVI. Seguimos hablando de bóvedas de abanico, pero aquí tenemos un elemento particular. ¿Qué os parece? ¿Qué tenemos de particular aquí en la bóveda, en lo que se refiere a la bóveda exclusivamente? Exacto. Esos elementos decorativos que son los pinjantes que se colocan colgando en el medio de la bóveda sin corresponder con un soporte. Lo que se hace en la capilla de la abadía de Westminster es aumentar el número de conos a partir de los cuales se desarrollan los abanicos. Y es ahí donde se ponen los pinjantes. Es decir, el elemento que conocemos como conoide aparece colgando. Ahora vais a ver las diferentes partes de una manera más clara en este otro ejemplo de la abadía de Bath. Pero fijáis, si os fijáis, lo que debería estar adosado a una pared, ser el punto de arranque sobre un soporte adosado a una pared, se coloca en el medio y medio de la nave y se decora con un elemento que llamamos pinjante. Pinjante porque cuelga. Fijaos además cómo se interpenetran los diferentes elementos de esta malla calada, que no permiten prácticamente establecer fronteras entre plementos. No hay plementería separada por diferentes nervios. No. Si de aquí lo que prevalece es la malla decorativa. Y el muro se encuentra por detrás. Un muro macizo se encuentra por detrás. Se sugiere, está por detrás, pero el protagonista es la malla decorativa. Bueno, esta es la abadía de Bath, que también pertenece a principios del siglo XVI, hablamos de 1501. Fijaos que el gótico llega hasta bastante tarde y se solapa ya con las primeras influencias del Renacimiento. Y aquí, bueno, esta imagen, aunque estamos viendo una bóveda de abanico más sencilla que las que acabamos de ver hace un momento, os la traigo porque me parece que traigo una vista en detalle, o no sé si esta es la última. Vamos a ver. Sí, es la última imagen. Bueno, no tiene importancia. Aquí podemos ver fácilmente las diferentes partes de la palmera o el abanico, tal y como os las menciona el manual. Tenemos en primer lugar ese taco o capitel, que es el lugar en el que se apoyan, en el que se cargan los nervios. Después tenemos el conoide, la pieza conoide porque tiene forma de cono. En realidad es la mitad de un cono, porque está adosada a la pared y por el lado opuesto, no está cortada a la mitad. Esa pieza conoide se prolonga en varios brazos en forma de palmera o de abanico, y está situada en los últimos tramos del dovelaje, en los tramos más bajos del dovelaje. Y en último lugar, vemos ya un plemento en el que proliferan las nervaduras. Es un plemento que está todo él envuelto por nervaduras decorativas. Idme comentando cosas, que esto de usar el chat ya sé que normalmente se presta menos a entablar conversación. Y claro, se nota porque en clase pues estamos más habladores en general. Preguntáis más. Pero bueno, no os cortéis, preguntad cualquier cosa, aunque se salga un poquito de tema, que no hay inconveniente. Con esto cambiamos de ámbito. Y nos vamos a Centro Europa. Bueno, Centro Europa es un caso problemático para estudiar el tardo gótico porque ofrece una gran complejidad, una gran variedad de territorios que abarcan pues lo que son muchos países en la actualidad. Entonces, pues al final se usa ese cajón desastre un poco, que es el de Centro Europa, que incluiría países como Alemania, Chequia, Hungría, en fin. Y bueno, aquí nos encontramos algunas características comunes en lo que es la ruptura con el gótico clásico. Por ejemplo, aparecen ciertas figuras con nombres y apellidos que son importantes en la reformulación del estilo, o sea que se concede un notable prestigio a los arquitectos. Y además interesa de manera común todo este ámbito, pues la búsqueda de un gótico diáfano, gótico homogéneo, que genere pues eso, interiores pues abiertos, diáfanos, en general homogéneos, en general que busquen el efecto de una pieza, no el efecto de alta compartimentación. ¿A qué conduce esa voluntad de diafanidad y homogeneidad de los interiores? Bueno, pues a codificar un concepto que es el de iglesia de salón, iglesia de planta de salón, del que son un buen ejemplo, pues esta imagen, por ejemplo, que os traigo, que es de la llamada Catedral de Freiberg en Sajonia. Bueno, en realidad es una colegiata, pero le llaman catedral. Está en Alemania y se termina a principios del siglo XVI, a raíz de una reconstrucción por un incendio que tiene lugar a finales del XV. ¿Cuál es la característica de estas plantas de salón? Bueno, pues que nos encontramos con edificios donde las naves, todas las naves, la central y las laterales, ofrecen una misma altura, o casi la misma. La misma o casi la misma. Por lo tanto, no tenemos una nave central con un claristorio en su parte superior, que aparece iluminada a través de ese cuerpo de ventanales. No, porque la nave central, al final, se eleva lo mismo que las laterales y, por lo tanto, la luz no puede entrar por un nivel de claristorio. Veis aquí, en la Catedral de Freiberg, cómo los nervios de la crucería, se van a ver mejor en esta otra diapositiva, los nervios de la crucería tradicional cuatripartita están ahí, ¿no? Latentes, entran aquí, ¿veis? Pero esas nervaduras de la crucería están complementadas con una red secundaria de nervios que lo que buscan es el efecto decorativo. Esto que vemos es la zona de la cabecera de la iglesia de los franciscanos de Salzburgo. Y aquí lo que vemos es aplicar el concepto de salón a la cabecera. Veis perfectamente cómo este deambulatorio, esta especie de deambulatorio, está a la misma altura que la parte del presbiterio. Ese espacio, ese anillo interno, ¿no? Que rodea el deambulatorio. Está a la misma altura y además pues ofrece una serie de nervaduras de carácter pues bastante llamativo, original, curioso, donde cada uno de los soportes pues ofrece un cierto aspecto de palmera, aunque con muchísimos menos nervios que los que se usaban en el caso inglés, pero sí es verdad que cada uno de estos soportes pues se multiplica en su capital en una especie de palmera donde todos los nervios circulan a la misma altura porque tanto el deambulatorio como el presbiterio se encuentran pues, al mismo nivel. Hablando de lo que os comenta el manual sobre las iglesias de salón, lo que en alemán se llama Hallenkirche. Bueno, pues os trae el manual un ejemplo en la página 151 en el que se muestra una planta de salón con un matiz diferente de las iglesias que acabamos de ver. Y es que es una planta de salón escalonada. ¿Qué quiere decir? Que las diferentes naves, veis que tiene dos colaterales, las diferentes naves están a diferente altura. Forman un escalonamiento. Las laterales están más bajas que la central. Y las últimas colaterales todavía están más bajas que las primeras colaterales. ¿Qué pasa? ¿Por qué podemos seguir hablando de una planta de salón? Bueno, pues podemos seguir hablando para empezar, porque todo este espacio aparece envuelto, cubierto bajo el mismo tejado, bajo la misma cubierta, y la nave central no tiene desarrollo suficiente como para plantear un claristorio, una línea de ventanales. ¿Es como está cerrado al fin y al cabo? Bueno, pues en ese sentido lo podemos considerar una planta de salón. Una iglesia de salón. Porque luego, al hablar de plantas, específicamente de plantas de salón, nos encontraremos algunos problemas. Fijaos en ese esquema que os pongo abajo, que está extraído de la Wikipedia, que es bastante elocuente. Veis cómo las plantas de salón pueden tener diferente grado de escalonamiento entre las naves centrales y laterales. Solamente cuando la nave central se desarrolla tanto como para tener ventanales en su parte superior, podemos decir que ya no es una planta de salón, sino que es un formato basilical. Es típico de Centro Europa, las plantas de salón. Se comenta en el manual otro elemento que yo ya no he, en estos años no he acabado de aclarar. No sé exactamente por qué se plantea así, por qué se hace esta alusión. Se dice que la Catedral de Praga, que se inicia en 1344 por un tal Mateo de Arras y que luego es sustituida por estos prestigiosos arquitectos centroeuropeos, que es Peter Parler. Es una catedral cuyo cuerpo de naves se concluye todavía en el siglo XIX. Pero dice el manual que la Catedral de Praga es tal vez el primer ejemplo del prototipo de iglesia de planta de salón. Es llamativo y me parece cuestionable en este caso, porque en ningún caso la Catedral de Praga, desde el punto de vista del alzado, tal y como hemos estado describiendo ahora, ofrece una nave central de la misma altura que las laterales. De hecho, la Catedral de Praga tiene un claristorio más que desarrollado, una nave central mucho más elevada que las naves laterales. Lo que pasa que es cierto que en ocasiones, bueno, en no pocas ocasiones, se habla de plantas de salón cuando el crucero no sobresale en planta, es decir, como veíamos en Toledo o en París, y no solo cuando las naves son de la misma altura, es decir, pero son cuestiones diferentes, una cosa es la planta y otra cosa es la sección del edificio. Y en todo caso, la idea de planta de salón, tal y como os la acabo de describir, cuando los brazos del crucero no sobresalen, pues no aparece reconocido en diccionarios de referencia, como es el diccionario de Paniagua, donde el concepto de Hallenkirch, propiamente de Centro Europa, hace referencia a lo que acabamos de describir, ¿no? A lo que venimos describiendo. Naves laterales de la misma altura o casi de la misma altura que la central. Bueno, espero no haberos liado mucho. Es posible que sí, pero no que yo sepa, porque en principio lo que hemos estado mencionando son todos edificios católicos. Todos ellos. Y en cuanto a lo que pueda estar influido por la reforma protestante, pues quizá nos encontramos ejemplos de mayor austeridad, pero no podría precisaros mucho más. Sí es verdad que en la siguiente clase o dentro de dos, al ver pinturas del ámbito holandés, del ámbito de los Países Bajos, vamos a ver muchas iglesias góticas, estilo gótico, pero protestantes, con un estilo, con unos interiores marcadamente desnudos y austeros, ¿no? Pese a seguir siendo góticas. Pero bueno, en todo caso, en lo que hemos visto, todo es católico. Vale, pues si os parece lo dejamos aquí y nos vemos para la siguiente. Venga, gracias. El próximo día vemos el caso español del tardo gótico. Y si acaso, si da tiempo, empezamos ya con escultura. Gracias.